Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
El hombre que supuestamente ama a una mujer y la maltrata física o emocionalmente es un cobarde. La relación de pareja, ya sea en acto oficial o en libre unión, es un pacto entre dos que se rompe cuando uno lo decide. No se trata de una propiedad ni compra de una mercancía. Es un acto de libertad. El maltrato a una mujer por posesión es brutal y repugnante y debe ser castigado severamente. Los tribunales deberían ser más implacables y la mujer no seguir desprotegida ante un sistema judicial descalabrado y corrompido. Aún quebrada, la justicia debe buscar los mecanismos preventivos que eviten el desenlace fatal que diariamente se anuncia en perjuicio de muchas mujeres amenazadas e indefensas. A los bandidos que abusan de ellas, darles el debido escarmiento, porque solo quien carece de valores maltrata a una mujer. Es mi criterio.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Navidades les deseamos que puedan compartir en familia, que puedan recordar el nacimiento del niño Jesús. Son los más sinceros deseos de Teleradio América y de Notoriedad TV.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz.
que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Y si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Y si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su espacio Notoriedad TV. Verdaderamente somos una revista totalmente actualizada, hoy con muchas informaciones bien interesantes, invitada de lujo, así que usted no puede moverse. No puedo pasar a mi compañero antes de darle las gracias a mi jefe en jefe, mi Dios Todopoderoso, mi roca y mi amigo fiel. Espero que para ustedes también lo sea. Saludos, don Tony de León.
Buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes, Odalis. Buenas tardes, República Dominicana. Yo soy Tony de León, aquí en Notoriedad TV, el programa más visto y escuchado de todas las tardes, y como tiene que ser, por Teleradio América. Las gracias a quien nos tiene aquí sentadito hoy siempre, nuestro Dios, por permitirnos la vida y la salud y poder contar siempre con un público tan maravilloso como ustedes. Bueno, hoy, como decía Giovanni, un super programa que yo, siendo usted, no me muevo ni por un instante. Así que yo paso a saludar ahora a mi amigo y hermano Odalis Fernández.
Gracias, don Antonio de León. Buenas tardes, Giovanni Almanzar. Buenas tardes, República Dominicana. Aquellos de buena voluntad que nos ven desde aquí y desde suelos extranjeros por Teleradio América, Notoriedad TV. Agradecemos la gracia y el favor de nuestro creador que nos permite compartir este contenido tan especial que tenemos con ustedes. ¿Ya estamos en Navidad?
Sí.
¿Se siente la brisa?
Mucho.
Yo no la he sentido, pero...
Yo he sentido el frescor navideño, claro que sí.
¿Tú lo has sentido?
Sí, lo que pasa es que usted parece que llega a casa muy
temprano. No, yo no, la gente que dice que no parece que hay Navidad.
Ah, ok, es ese sentido.
No, yo es por la gente.
No, yo estaba hablando de la época, pero si es de ese sentido, bueno, ahí vamos. Tenemos que trabajar, vamos ahora a las noticias. Bueno, ya estamos en noticias y para eso Odalis Fernández tiene tema para nosotros.
Bueno, yo tengo la responsabilidad por conocer un poquito del orden jurídico de la República Dominicana y no dejar pasar por alto una discusión un debate hasta cierto punto acalorado que hace apenas minutos se produjo en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, entre Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara, y Eugenio Cedeño, diputado por la provincia de La Romana, ambos diputados del Partido Revolucionario Moderno. Pero lo que envuelve esta discusión es sobre el tema de la discusión para la aprobación del Código Procesal Penal, en el sentido de que En el borrador inicial se había planteado el interés de que el Ministerio Público, en etapas preparatorias de investigación penal, tuviera facultades para designar peritos, sino de proponer. Al parecer, en el borrón que se estaba discutiendo hoy, aparece la recomendación no de recomendar o solicitar, sino de ellos designar. Y yo creo que en el orden jurídico en la República Dominicana, en los últimos años se le ha dado demasiado poder al Ministerio Público. Pero también hemos visto que el Ministerio Público, ese poder, lo ha aprovechado no de manera tan sana y no de manera equilibrada. El poder que se le otorga al Ministerio Público debe tener el contexto de la conciencia y de la fortaleza hacia la justicia en la República Dominicana. Y yo veo de manera individual como un riesgo para los procesos penales en todo el orden, ¿eh? Aquí en la República Dominicana vemos los procesos penales de persecución de casos de renombre. Pero en el interior, en esos tribunales pequeños y medianos, se debate la suerte de familias en el contexto de una acusación penal y que el Ministerio Público actúa como una parte esencial del proceso. En los aspectos de orden público, el Ministerio Público es parte querellante o representante de la parte querellante o actor civil. Entonces, brindarle al Ministerio Público la capacidad de ellos designar los peritos para determinar conclusiones de investigación, que puede ser en escritura, que puede ser en revisión de un arma de fuego, que puede ser de documento, que puede ser de cheque, que puede ser de aspectos tecnológicos, que puede ser peritos en el orden económico. Entonces, usted puede pensar que ese perito designado propiamente por el Ministerio Público estaría sujeto a concluir en base al interés que tiene el Ministerio Público. Entonces, no se haría un ejercicio sano y justo en una investigación penal. Recordamos que la propia Constitución nuestra declara la presunción de inocencia hasta tanto en un juicio oral y contradictorio se demuestre lo contrario. El juez es el que se considera en un proceso de investigación el tercero imparcial. Vamos a dejar esas prerrogativas, esas facultades en el juez, que es el último que determina de qué lado está la razón o de lo que le demostraron dónde está la razón. Yo creo que otorgarle al Ministerio Público tanta fortaleza en el proceso de una investigación penal desequilibra el sentido de justicia en la República Dominicana. Hermano Tony.
Bueno, Dali, yo pienso que muy buen comentario al respecto, y hoy más que nunca que se necesita y se ha pregonado en las siete o en los cuatro puntos cardinales que aquí hay una justicia independiente. Yo pienso que enhorabuena tu comentario. Inclusive quisiera recordar, o más bien saber, por dónde anda la Jenny Berenice, que hace mucho que no la oigo mencionar, y realmente después que asumió la posición del cargo, no he vuelto a escuchar de Jenny, y sería interesante uno saber de ella siempre. Como procuradora del Ministerio Independiente, supuestamente de República Dominicana. En otro orden, Odali y Joanny, amigos televidentes de Notoriedad TV, en el día de ayer fue condenado Jolly Germine, este de apodo John, ese era el, digamos que el líder de la banda de los 400 Magosos en Haití. No sé si recuerdan aquel famoso caso donde secuestraron unos 16 estadounidenses que eran misioneros, que estaban incluidos inclusive 5 niños, entre ellos uno de 8 meses y un canadiense. Pues ayer fue condenado. La historia de este caballero se dio fuerte en ese entonces, pues ellos pedían $1,000,000 por cada rehén o cada rehén secuestrado en ese momento, y decían que de no recibir lo que fue su rescate, pues tenderían a matar a esas personas. Presentaban esta presión realmente porque al estar preso, inclusive lo que era John, como le decían, o como le dicen, porque está vivo, está condenado a cadena perpetua sin libertad condicional y tiene que pagar $1,700. Pues por este rescate ellos también pedían que este fuera liberado a cambio de ellos libertar los rehenes. No se dio así. Eso es una historia que, mira, difícil, porque estos 16 rehenes que luego despacharon 2, y con esos 2, $350,000, pues pagaron por ser liberado, Este lo compraba de armas y con esas armas entonces hacía contrabando hacia Haití. Es una historia porque entonces los rehenes finalmente se escaparon y duraron 5 horas en las montañas de Haití para poder ser liberado. Es decir que ya por lo menos este está tras la reja y oigan, con cadena perpetua, sin libertad condicional. Yo pienso que es un gran golpe que se le da a las bandas de Haití y muy bien dado, porque realmente no hay por qué estos misioneros que inclusive fueron apresados, secuestrados en un orfanato en Haití. O sea que así andan las cosas en Haití y qué bueno que eso pudo tener ese tipo de solución para este tipo de personas. Así que, Joanny.
Sí, así es. Cambiando de tema, pues vamos ahora a los deportes con Junior Martínez. Junior, adelante.
Así es, Joanny, amigos televidentes, en materia deportiva.
El bumper, tenemos bumper.
Saludos, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de Teleradio América. Saludos, Joanny, Don Tony y Odalis y a toda nuestra teleaudiencia. Hay que iniciar hablando de Grandes Ligas y uno de los nuestros, el dominicano Teóscar Hernández, el chino de Bonao, ha comenzado a mencionarse en los cambios de Grandes Ligas. Hay que decir que Teóscar conectó 25 cuadrangulares la temporada pasada, un jugador muy productivo en postemporada en Grandes Ligas y se avecina que posiblemente estaría siendo cambiado de los campeones Ángeles Dodgers. Ahí lo tenemos en pantalla. Hernández está programado para ganar 12 millones en este año que se avecina 2026 y 14.5 millones para el año 2027. Un jugador productivo, ha sido importante para la franquicia angelina y por eso los equipos de Grandes Ligas están interesados en su servicio. Ahora bajamos a la pelota dominicana, el pasatiempo de todos nosotros, Lidón, y ayer el equipo de Águilas Cibaeñas aquí en el Estadio Quisqueya a casa llena venció 4-2 al conjunto de los Tigres del Licey, una victoria muy importante para el conjunto cibaeño que venía en un bache de 2 derrotas de forma seguida. Los Tigres del Licey levantan la cabeza porque su fanaticada está un poco desesperada. En otro encuentro, uno que no ceden para nada son los Toros del Este, quienes vencieron a sus vecinos en un encuentro 7-4, vencieron a los Leones del Escogido. Las Estrellas Orientales vencieron 7-5 al conjunto de los Gigantes con 2 cuadrangulares de la bestia Miguel Ángel Sanó, quien está a todo vapor en esta temporada 2025. Hoy, jueves, 2 encuentros donde los Gigantes visitan a los Toros del Este en el Francisco Micheli de la Romana y los Leones del Escogido van rumbo por el peaje porque a las 7:30 se enfrentan al conjunto de las Águilas Cibaeñas. Señor director, póngame lo que le gusta a Santo, a Aquilina, a Jay y a Joanny, que están todos contentos porque las Águilas Cibaeñas están en la primera posición con 24-8, los Toros 18-15, Estrellas Orientales 16-19, Leones 14-19, Tigres 14-19 y los Gigantes en la última posición con 13-19. Ahora nos vamos al mejor baloncesto del mundo, la NBA, porque anoche Jamal Murray, el canadiense, hizo historia en la victoria de su equipo 135-120, anotando 52 puntos. Tiró de 25-19 y anotó 10 de 11 disparos de la línea de 3 puntos para posicionar un récord de un 91% en el mínimo de 10 intentos al aro. Otro que estuvo excelente ayer, el dominicano Karl Anthony Towns Jr., anotó 35 puntos con 18 rebotes y 5 asistencias en la victoria de Nueva York sobre el equipo de Charlotte, 119-104. El dominicano, una gran temporada con el conjunto de los Knicks y está jugando un alto nivel de baloncesto. En otra información, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, recibió en el día de ayer a los campeones del baloncesto del Distrito Nacional, el club Mauricio Bay, quien resaltó el gran trabajo que hace esta identidad deportiva en favor de la juventud dominicana. Y lo vemos recibiendo la camiseta número 62 del conjunto del club Mauricio Bay. Ahí lo vemos con el dirigente Mervin López, dirigente campeón, y a Mauri Heredia, gerente general del conjunto de Villajuana. Resaltó el gran trabajo que hace el periodista comunicador Leo Corporán por su barriada de Villajuana. Hasta aquí todas las informaciones deportivas con Junior Martínez en su programa Notoriedad TV.
Bueno, después de este extraordinario resumen deportivo, decir que las Águilas Cibaeñas estamos en primer lugar. Lamento mucho, jóvenes. Jimmy, lo siento, habrán más días. Vamos así de esta manera, con esta felicidad que tenemos los aguiluchos volando alto, a una breve pausa y retornamos con nuestra invitada. Espero que es aguilucha también.
Lo tengo, Sandra.
Vamos a la pausa. Navidades les deseamos que puedan compartir en familia, que puedan recordar el nacimiento del niño Jesús. Son los más sinceros deseos de Teleradio América y de Notoriedad TV.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Venga.
continuamos aquí en este su espacio Notoriedad TV y ahora vamos a nuestra entrevista central del día de hoy. Ya estamos aquí en nuestra entrevista central y para eso nos acompaña la distinguida Nércida Marmolejo, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Bienvenida.
Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Ya, usted se ve como muy aguilucha.
Desde chiquitita.
Aguilucha, aguilucha.
Yo iba a coger un sabático este año por lo mal que se portaron el año pasado, sí. Pero ellos se han reivindicado, entonces en función de eso ya yo vuelvo hacia aguilucha.
Ahora, el asunto no es cómo inicia, sino cómo termina.
Y terminaremos
bien. Totalmente de acuerdo, Nércida.
Y terminaremos bien.
Nércida, usted es una mujer histórica.
También.
Sí, yo quisiera saber un poquito más de usted. ¿Quién es Nércida Marmolejo?
Bueno, si vamos a hablar de historia, bueno, tendremos que remontarnos a los años,
sí, pero,
de la piedra.
Sí, pero dele un poquito a ese público de Notoriedad TV.
Bueno, Nércida es hija de un trabajador azucarero, de un ingenio, de un batey, que me dediqué apasionadamente a defender la causa de los trabajadores desde los 16 años hasta el día de hoy, que aunque algunas veces la acera de enfrente, pero siempre, como dicen alguna gente, que cuando uno lleva algo en la sangre es como si fuera el SIDA que no se cura. Realmente se apacigua y cosas, pero no, yo creo que la historia mía es multifacética. Dirigente sindical, empleada pública, legisladora, política, ama de casa, esposa, abuela, madre, o sea que hija, son muchas las cosas que uno tendría que contar. Y como yo sé que a la gente no le gustan mucho las historias, solo las mil y una noche, es mejor que lo dejemos ahí. Pero soy de Puerto Plata, de Montellano, de un ingenio, y desde los 16 años realmente he venido a través del movimiento sindical, comencé en Puerto Plata, vine en el 72 a la capital, cuando la huelga de la Tenería Bermúdez, la primera huelga que se hizo en Santiago de la ADP, antes todavía incluso de ser fundada, y vine accidentalmente para acá porque venía luego a estudiar a la universidad, y en ese interín, no había, los dirigentes estaban en Santiago en aquellas huelgas de los años 70, 72, noviembre de 72, y el día 12 de noviembre de 72 con un SSR vine a atender la oficina del Comité Coordinador hacia la CGT aquí a Santo Domingo, que estaba en la Juan Pablo Pina 27 Alto, y hasta hoy.
¿Militancia política, Nércida?
Bueno, yo he sido un poco apática. Antes yo era más bien una dirigente social, uh-huh. No, porque me formé en la CAS, en la Confederación Autónoma Sindical Cristiana de aquella época, y el lema de la CAS en ese momento era ni partido político, ni patrono, o sea que era la doctrina social de la iglesia. Uh-huh. Ahí estuve y después me abracé como causa al Partido de la Liberación Dominicana, hasta que me expulsaron, y después volví otra vez para el partido, y hoy estoy en la Fuerza del Pueblo como miembro de su dirección política. En el PLD tuve mi mayor experiencia política porque fue al lado del profesor Juan Bosch, duré aproximadamente más de 12 años en la dirección política.
¿Por qué le expulsan, Nércida?
Bueno, no fue por mala conducta, sino por portarme bien. Los trabajadores estábamos reivindicando en aquellos momentos de muchas luchas, en los años 90, 80, la década perdida, y 90, la lucha por las reformas. Se estaba discutiendo el Código de Trabajo en el Congreso Nacional, estábamos al calor de muchas huelgas, logramos imponer una reforma del Código de Trabajo que hoy quiere cambiarse, y de hecho, parece que hubo una señal que no le gustó algunas de la gente que estaban en la dirección del PLD, porque nosotros no renunciamos en aquel momento a defender los postulados que veníamos defendiendo de hacía años, porque desde el año 1951, año en que ya yo estaba caminando en el vientre de mi padre, de mi madre, existía el Código de Trabajo, y nosotros entendíamos que era la hora ya de que se consagraran algunos derechos como los que están hoy día, y no renunciamos a ello porque entendíamos que nos debíamos más a la causa de los trabajadores que a una línea política partidaria. Y en función de eso, desgraciadamente, me costó mi militancia política defender la causa de los trabajadores en ese momento. Pero no hubo confrontación, sencillamente fue una sacada masiva, porque conmigo se fueron cientos de dirigentes sindicales y dirigentes políticos del partido. Superamos esa etapa, afortunadamente. Muchos ya estuvimos otra vez en el PLD. Y ahora estamos con Leonel en la Fuerza del Pueblo, en la dirección política, tratando de reivindicar aquellos sueños y utopías que teníamos de un país con equidad y justicia social.
Elcida, a propósito de su experiencia en el contexto de la seguridad social, que usted es una autoridad, fue de las funcionarias que inició el proceso de apertura a la ley de seguridad social, estuvo ahí cuando iniciaron a darse los primeros pasos para la preparación de las instituciones que tienen que dar respuesta a la ciudadanía en un país donde no tenía cultura de seguridad social. La propia ley de seguridad social establece que debía ser reformada dentro de 10 años y no hemos visto todavía que se le ha puesto la mano. El ministro Eddie Olivares, en una actividad de la OIT, ha manifestado que el código de trabajo está a punto de ser reformado y que a raíz de eso se va a iniciar el proceso de manera contundente de la reforma a la ley de seguridad social. ¿Cuáles huecos, cuáles vacíos en la práctica quedan pendientes para reformar, que favorezcan a los trabajadores y a los usuarios de seguridad social en la República Dominicana?
Ciertamente, las instituciones de la seguridad social están bien definidas. Yo creo que hay muchas cosas que son de cumplimiento en la ley actual. No todo es negro, hay muchas cosas grises. Y dentro de esas cosas grises, yo creo que la más gris es la falta de cumplimiento de lo que la misma ley establece. Es decir, hay muchos aspectos que deberían de estarse cumpliendo que benefician al afiliado, empleador y trabajador, porque la ley es para todos. Y eso no se cumple y eso hace que se le quite crédito a una iniciativa, por lo menos en el área de la salud, que realmente beneficia y que en vez de hablar de modificar, deberíamos de hablar de cumplir. Por ejemplo, la ley de seguridad social no se crea, no se aprueba para hacer una ley curativa, sino para hacer una ley preventiva. Y en estos momentos, desde agosto del año 2007, nosotros estamos asistiendo a un régimen, a un modelo de seguridad social en materia de salud curativa. O sea que no es para prevenir, porque la parte que tiene que ver con prevención no ha sido implementada. Para ser implementada, usted sabe que nosotros deberíamos de tener primer nivel de atención, donde las personas deberían de tener un médico que le asista en las cuestiones preventivas de sus análisis, por ejemplo, de Papanicolaou, de problemas de examen de próstata, de problemas, o sea, de una serie de cuestiones que son de problemas que tienen que ver con la diabetes, que afectan todos los órganos y se descuida. Entonces, esa es la prevención. Y esa parte que debería de estar en manos del primer nivel de atención, no se ha cumplido. Usted muy bien dijo que la ley establece que a los 10 años se iba a hacer una revisión integral de la misma, pero desafortunadamente esa ley se aprobó con un plan básico de un año, un plan de servicio de salud de un año, para poder monitorear lo que era su desempeño. Ese año ya lleva muchos años, como todo lo provisional que se hace aquí. Todavía los afiliados al sistema no están disfrutando de un plan básico de salud. Lo que tienen es un plan proyecto piloto, que es el plan de servicio de salud, que da algunas cosas y que niega otras. Desafortunadamente, se han hecho esfuerzos por hacer el cambio. Nosotros incluso dejamos un proyecto preparado en el Congreso con una reforma integral, tanto en materia de salud como de pensiones, Pero han pasado 5 años en el Congreso y todavía eso no se le ha puesto la mano, o si se le ha puesto, se le ha mal puesto la mano, porque muchas personas también están aspirando a que se haga un cambio, tanto en lo que es la ley de seguridad social como lo que es la ley del Código de Trabajo, regresivo, o sea, eliminando conquistas. Por ejemplo, yo sé que se mueve detrás de la modificación a la parte de salud de la seguridad social, el deseo de que aspectos fundamentales como el que los padres sean parte del núcleo familiar que lo establece la ley, eso sea eliminado. También hay gente que quiere sacar a los pensionados del Seguro Familiar de Salud con coma en las modificaciones y con puntito en las modificaciones, que eso es una regresión, porque realmente si algo de importante y trascendente tiene la ley de seguridad social es la protección que le da al envejeciente o a la persona que se retira ya de su trabajo y tiene derecho a permanecer en el Seguro Familiar de Salud como permanecen los hijos hasta 18 años o hasta 21 si estudian, como permanecen los discapacitados de por vida, como permanecen las esposas. La segunda persona que dice la ley que tiene que ser parte del Seguro Familiar de Salud son los pensionados de régimen contributivo. Y fíjese usted que eso es letra muerta. Entonces el pensionado tiene un plan especial que paga más que un trabajador activo y los servicios son menores porque son
segmentados
y además en determinados lugares te pueden aceptar, en otros no. Entonces eso es por ese lado. Por el otro lado, es criminal que los padres no estén siendo cubiertos por el Seguro Familiar de Salud que paga, por la cuota que paga el trabajador activo. El artículo 5 de la ley 8701 establece con claridad meridiana que son parte del núcleo familiar los padres si no trabajan, que ya están en edad de retiro. O sea que realmente si no son pensionados, si no están trabajando, deben de ser protegidos por la cuota que paga el trabajador activo para sus padres, que sean protegidos. Sin embargo, ¿qué tiene que hacer un trabajador que gana un salario mínimo para poder tener protegido a su padre? Sacar del bolsillo la cuota adicional para pagar, lo que le disminuye drásticamente el salario, porque ustedes entenderán que las ARS cada año, cada 2 años, quieren que le vayan indexando la cotización para fines de afiliación de la persona, o sea, el cápita. Y resulta ser que eso, cada vez que se aumenta, va en desmedro del bolsillo del trabajador que gana poco dinero y tiene que estar cubriendo a sus padres. Entonces, en ese tipo de cosas, yo creo que lo que hay que cumplir, que no, y eso es un problema del Consejo Nacional de la Seguridad Social y de los actores que están ahí. En el área de pensión, por ejemplo, sí hay muchas cosas que modificar, sobre todo la parte que tiene que ver con la distribución de los beneficios, como a quienes le llegan más beneficios, a quienes le llegan menos. O sea, en qué plazo se le entrega a la gente su dinero cuando se retira, en qué condiciones se le da ese dinero. Y también no tiene nada que ver con la ley lo que se está haciendo. Son resoluciones ilegales que han tomado, tanto en un contrato póliza que tiene la Seguridad Social a través de la CIPEN, con las AFP, aprobada por el Consejo, cosas que no deberían de ser como son. Entonces, hay muchas cosas que habría que tomarla con pinza, porque de hecho también tiene muchas cosas positivas, que no podemos decir que todo ha sido muy mal en la seguridad social. Hay muchas cosas positivas. El núcleo familiar, por ejemplo, es una de las conquistas que tiene. Usted, por lo que usted cotiza, su núcleo familiar está incluido, su esposa, sus hijos y todo esto. Entonces, hay muchas cosas que son positivas.
Distinguida, ¿qué es la indexación salarial? Y también, voy a hacer un 2x1 como a veces hacen los chicos, también el 19 del mes de noviembre, la TC pues aprobó justamente abolir este tema de la discapacidad, donde estaban los contratos de la póliza por 20 años y se entiende que se abolió. ¿Esto ha sido un logro o ha sido un derecho que se estaba violando?
Bueno, como Jack el Destripador, vamos por parte. Lo que tiene que ver con la indexación, la ley manda a que, de acuerdo a cómo se manifiesta el costo de la vida, el gobierno a través del impuesto interno, debe de ir indexando, es decir, disminuyendo lo que le descuenta a un empleado de acuerdo a cómo se incremente el costo de la vida. Si el costo de la vida se incrementó en un 4% o en un 2%, en 1%, la ley manda que cuando se manda el presupuesto al Congreso, eso debe de estar contemplado de forma tal que el trabajador no sienta en su bolsillo esa inflación que le disminuye su capacidad de compra y su capacidad de consumo. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros como Fuerza del Pueblo hicimos una rueda de prensa a comienzo del mes de noviembre en el cual denunciamos la situación que se estaba dando de que desde el año 2017, no se indexaban los salarios, lo que significaba realmente una disminución drástica de lo que debería de percibir una persona que estuviera ganando más de 34,000 pesos, porque hasta ahora hay un tope que a usted se le dé cuenta, si usted tiene un salario que llega hasta 34,000 pesos, a usted no se le descuenta, pero si pasa de ahí, a usted empiezan a hacerle un descuento que le disminuye el ingreso que usted tiene de manera real. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Que ya esa indexación debería en los salarios de los que trabajan estar cubierta hasta 52,000 pesos. O sea, toda persona que gane hasta 52,000 pesos no debería de estar pagando el impuesto sobre la renta. El gobierno no debería de estarse quedando con ese dinero, porque eso es realmente sacarle del bolsillo al trabajador o al empleado en sentido general unos fondos que son, que le pertenecen legalmente de acuerdo a lo que se establece en la ley. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Que cada año ponen una coletilla en el presupuesto diciendo este año no vamos a aplicar lo que tiene que ver con la indexación salarial, como wow. como si de hecho el costo de la vida se haya mantenido así. Yo estaba oyendo un estudio que se hizo donde Germania Montas decía en el día de hoy, entre otras cosas, por ejemplo, a qué precio se estaba comprando, cuánto se había elevado la yuca. Vamos a poner la yuca, porque la gente todo lo manda a comerse con yuca. Me voy a comer esto con yuca, fulanito se va a comer con yuca. Y yo voy a coger la yuca. Esa yuca se ha aumentado en 170% del wow. 2020 al 2025. El arroz, la habichuela, el café. El café está a 40 pesos, un sobrecito de café que acabo de comprarlo ahora mismo. O sea, no hay capacidad de compra. El poder adquisitivo del salario que está devengando un trabajador realmente no le permite acceder a la canasta básica. Entonces, si en función de eso, además de que todo se ha incrementado, el gobierno se queda con ese dinero y alega, que es lo que es más lamentable, que es que no alcanzan los fondos para dar eso. Pero eso no es si le alcanza. Es que la ley dice que así como se cogen dinero para brisita de Navidad, así como se cogen dinero para darlo como bono de habichuela con dulce, esos fondos deben de estar, que no están especializados en ninguna parte, esos fondos deben de estar destinados a restablecer la capacidad de compra al salario del que trabaja. Entonces, la indexación salarial es un derecho que tiene el empleado de recibir una indexación, una cantidad de dinero mayor que la que ahora mismo desde seis... Óyeme, en estos momentos, con lo que se le descuenta a un trabajador, a una persona que trabaja, de su salario, es mucho lo que se ahorrarían, hasta 8,000 pesos. Hay salarios que podrían tener 8,000 o 10,000 pesos, que significaría un aumento de salario prácticamente en un momento tan dramático como este.
¿Al salario 13 se le hace descuento?
No, el salario 13 está exento.
¿Y si se le hace el descuento?
No es ilegal.
No es ilegal, no se hace.
Ilegal. Okay.
Pero la tesorería, que es la otra parte que ella estaba preguntando.
Sí,
eso es una de las cosas que es muy bueno que el Consejo la haya tomado en cuenta. Nosotros duramos 18 años pidiendo que eso se modificara, porque nosotros vamos, se puso que hasta 20 años.
Sí.
Los derechos sociales son imprescriptibles. Nosotros hemos hablado de que la seguridad social y cualquier derecho social tiene que ser imprescriptible, o sea, no debe de prescribir ningún derecho que tenga que ver. O sea, tantos años y ya usted no tiene derecho, pero ¿por qué usted hizo la cotización, usted tiene un dinero ahí? ¿Por qué se le está limitando el acceso a él porque pasaron 7 años, porque pasaron 8 años? Creo que fue bien que se hizo, pero debe haber un principio general en la seguridad social que no debe de prescribir ningún derecho a los trabajadores.
Nelcia, bueno, informarle al público de Notoriedad TV que estamos conversando con Nelcia Marmolejo. Un ícono,
un libro abierto.
Un libro abierto, sí, y miembro de la dirección de la Fuerza del Pueblo. Un 2x1.
Bueno, parece que estamos en especial aquí, ¿eh?
Quiero aprovechar estos minutitos que nos quedan. Número uno. ¿Siente usted, Nelcia, que lo que ha sido la investigación de SENASA ha caído en el limbo? ¿Y por qué, si es que lo considera así, por qué cree que ha caído en el limbo? Y segundo, ya para... la Fuerza del Pueblo celebró una marcha el domingo pasado. Ha tenido críticas y ha tenido quienes la han defendido. Sin embargo, politólogos han entendido que se ha visto como una debilidad por la experiencia, por ser Leonel un hombre que ya tuvo 3 periodos en la presidencia de la República, no veían como necesario el que se hiciese una marcha, inclusive dejando inclusive Estela, que lo llevaron a ser intimado por la Junta Central Electoral. Esas dos cosas, su opinión.
Bueno, de SENASA creo que es una cosa tan escandalosa, es un hecho tan alarmante y escandaloso, y además tan inhumano, que difícilmente eso se pueda borrar del consciente del dominicano. Ellos podrán querer barnizarlo, pero eso de hecho no va a quedar impune, porque la sociedad no puede permitirlo. Yo creo que lo que ha pasado en SENASA es una cosa escandalosa, es algo que... Estamos hablando, señores, de servicios de salud. Estamos hablando de la institución que es pública. Yo decía el día pasado que los que abogamos por lo que es lo público nos sentimos lastimados, nos sentimos heridos con lo que ha pasado en SENASA. SENASA era el ícono, o es el ícono que nosotros tenemos para crear un testen de cómo deben de administrarse los fondos públicos en sentido general para lo que es salud, para lo que es pensiones. Y si le dan un tratamiento como se le ha dado en este momento, realmente tenemos una situación bastante complicada. Eso por un lado. Creo que no se quedará impune esa situación porque estaremos aquí vigilantes para que eso no pase. Fuimos los que hicimos la denuncia de lo que estaba pasando y nos quedamos cortos. Porque lo confieso, nos quedamos cortos. Como nos quedamos cortos con la marcha que nosotros realizamos el domingo. Yo no sabía, yo no me imaginaba, yo no tenía idea que desde el día que el doctor Alburquerque con nosotros convocamos a esa marcha, eso iba a tener una repercusión tan trascendente en la República Dominicana. Lo primero fue que el presidente nos invitó a que fuéramos con bombillitos para que la gente nos pudiera hacer caso porque estábamos en época de Navidad. Eso lo dijo en la semanal. Para él nadie iba a ir. Después, por suerte, dijo que la democracia permitía eso. Pero yo no había visto un evento que haya causado más roncha antes y durante y después que la marcha triunfal que hizo la Fuerza del Pueblo. Qué pena que ellos están sufriendo porque nosotros estamos gozando. Yo quisiera que siguiéramos hablando de la marcha ahora y la semana que viene y la otra que viene, porque ya en el vestir de cómo iba vestida la persona se están fijando. Óigame, yo dije, y quiero concluirlo con esto porque lo estoy usando, que por el alarido del perro se conoce la fuerza que llevaba la pedrada. O sea, el golpe ha sido tan contundente que desafortunadamente tenemos gente hablando de la marcha a favor, en contra, a favor, pero la marcha fue un éxito y la gente estuvo ahí. Y vendrán más marchas porque este país no puede estar sujeto a lo que esta interpretación de que yo no puedo luchar porque el arroz está caro, porque no hay energía, porque no hay agua, porque las calles están llenas de basura. ¿Quién puede prohibirnos a nosotros? Nadie. Podemos vestirnos de azul, de rosado o como los macaraos, pero nosotros vamos para la calle y mantendremos nuestro pie en la calle porque ahí es que está el pueblo y vamos a apoyarlo siempre.
Distinguida Nelcida, qué placer tenerle aquí. Siempre es un honor compartir con usted porque verdaderamente informaciones claras, precisas y veraz siempre lleva a la población dominicana y eso es lo que la distingue. de muchas cosas. O sea, muchísimas gracias y está de más decir que aquí estamos a sus órdenes.
Gracias a ustedes.
Bueno, nosotros ya concluimos en el día de hoy nuestra entrega, pero lo vamos a dejar con nuestro boletín de noticias. Así que mantenga también la programación, aquí está la mejor.
Saludos, Juan Hernández. Gracias por mantener la sintonía con nosotros en esta emisión especial de boletines de Teleradio América Televisión Mundial.
El jurista Jordi Veras cuestionó el manejo del proceso de investigación relacionado con la muerte de la estudiante de nacionalidad haitiana, Estéfora Joseph, de 11 años, ocurrida en circunstancias aún no aclarecidas durante una excursión organizada por el Instituto Integral Leonardo da Vinci en Santiago. La menor, descrita como una alumna sobresaliente, falleció hace ya 20 días. Además, sus familiares aseguran que aún no han recibido respuestas claras sobre lo sucedido. En otra información, el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, dijo que se aprobará el Código de Trabajo y después la reforma de la Seguridad Social en la República Dominicana, en el marco del 13º Congreso Iberoamericano de la Seguridad Social celebrado en Asunción, Paraguay. Olivares explicó que en la actual legislatura se aprobará la reforma del Código de Trabajo, un paso fundamental para adecuar